desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Acá, por respeto a la Palabra de Él, nos ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a irnos al Libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 31 al 34. Vamos a irnos al Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 31 al 34. He titulado el mensaje de esta tarde-noche, Hijos que ganan a sus padres para Cristo. Es típico, es usual, es lo normal, es lo tradicional, que seamos nosotros los padres que acerquemos a los hijos a las cosas del Señor. Pero nuestra iglesia, últimamente se ha dado un fenómeno en los últimos años, en donde el grueso de nuestra congregación son jóvenes o parejas jóvenes, que están llegando a la iglesia, conocen al Señor, pero en su casa han dejado a papá y a mamá que no conocen de Cristo. Entonces, ¿cómo harían ellos para llevarles a su papá y a su mamá, a sus abuelos, el mensaje del Evangelio? Hoy vamos a ver algunos puntos, algunos tips, algunas ayudas que pueden servirnos y deseamos que esto se convierta pues en una realidad. Déjeme leer en Hechos 16, 31 al 34, lo voy a leer del 31 al 33, y en el 34 lo hacemos todos, por favor, dice así el Señor en su palabra. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, todos en el 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, gracias. Tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos la fortuna y la dicha en estos buenos minutos de poder predicar tu palabra, de poder escuchar el consejo de la misma, poder nutrir nuestras vidas y orar a ti, Señor, porque el mensaje de tu palabra no regrese a ti vacío. Gracias por esta semana de aniversario que comenzamos. Sigue bendiciendo a esta amada iglesia. Nunca quites, nunca levantes la nube. Esta nube ha estado sobre esta iglesia por los últimos años. Aquí queremos que permanezca. Nosotros no nos moveremos hasta que la nube se mueva. La nube no se mueve y nosotros no nos movemos. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Yo pienso que ningún joven cristiano puede vivir tranquilo con su conciencia, sabiendo que en su casa él es el único que conoce a Dios. Un joven que participa en escuela dominical, que participa en el grupo musical de la iglesia, que trabaja en un ministerio de la congregación, que está involucrado en todo lo que tiene que ver el ministerio de su iglesia local, que es un joven, protagonista, que es un joven que está inmerso en lo que tiene que ver con su iglesia. Yo pienso que este joven no puede vivir tranquilo y su conciencia no lo debería de dejar dormir si sabe que en su casa su progenitor, su papá, la persona que lleva su nombre o él lleva el nombre de su padre, su mamá, la que le dio a luz, la mamá de su papá, la mamá de su mamá, el papá de su mamá, el papá de su papá y sus tíos no conocen a Cristo. Yo pienso que un joven cristiano no debería de vivir tranquilo o su conciencia no lo debería dejar tranquilo. En momentos como los que ahora vivimos, en donde las cosas se han invertido, porque en realidad esto es lo que ha estado pasando, donde hace muchos años eran los papás, los abuelos, los que nos movían a nosotros para que saliéramos de nuestro letargo juvenil, y eran los que nos insistían a que fuéramos a la iglesia. Ahora los papeles se han invertido y ahora son los jóvenes que están viniendo a la iglesia. Los jóvenes le están entregando su corazón a Jesús. Jóvenes profesionales, jóvenes visionarios, los famosos millennials que hoy se habla. Jovencitos preparados, inteligentes, sabios, que están ganando muy buenos salarios, que están viviendo en buenas zonas de la ciudad en donde les corresponde vivir. Y han entendido, pues, que la vida del hombre no es solamente el pan. Ellos han comprendido que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay muchas iglesias que se han especializado, y qué bueno por esto. Hay muchas iglesias que han concentrado todos sus esfuerzos en alcanzar a la clase joven, para que esta clase joven no desperdicie su vida, no se desgaste, no se eche a perder en drogas, en vicios, en probablemente en malas asociaciones. Y están llegando a las iglesias, se están convirtiendo. Probablemente algunas de estas iglesias han utilizado la música, otros una predicación dinámica. En algunas iglesias los pastores ya no usan lo que nosotros tradicional o de una forma conservadora usamos, que es el traje, la camisa y la corbata. Ahora usted entra a otros ministerios que yo con todo el respeto del mundo critico y sanamente a los pastores del corte mío, del por qué tienen que criticar, pues, a un pastor que tal vez anda con la camisa de fuera, o anda con blue jeans, o tal vez con unos topsiders, con unos zapatos sin calcetines. Bueno, es que no es el pantalón el que predica, no es la corbata tampoco la que predica, ¿no? Sino que es el mensaje. Entiendo que estos pastores de hoy en día tienen un approach, tienen un enfoque directo a una clase juvenil, a una clase, pues, joven de nuestra sociedad. Bueno, como sea, ya sea la música, la predicación juvenil, lo atractivo, el diseño, la escenografía, son medios que se usan, son recursos que se tienen para alcanzar a cuanta persona sea posible para Cristo, cosa que hemos hecho desde que llegamos hace 24 años acá a la ciudad, de hacer una cantidad de eventos en los cuales, a través de ellos y por medio de ellos, podamos llegar al mensaje a la vida de las personas, teniendo nuestra noche vaquera, la noche tropical, la noche mexicana, la noche americana, bueno, todo este tipo de festividades que tenemos tenido y que han servido para alcanzar a personas que probablemente de otra forma no hubieran llegado a nuestra iglesia. Entonces, hoy son grandes cantidades de jóvenes que están llegando a la iglesia. Y estos, en realidad, son personas que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Son jovencitos que si hoy se murieran, ellos irían al cielo. Pero papá no, su mamá no. Y es muy probable que el joven llame la atención e inspire cierta confianza a su papá y a su mamá. El hecho de saber que su hijo, pues, estaba siendo un poquito inclinado o era proclive a los vicios, a las malas asociaciones, a las malas amistades. Y ahora, al venir a la iglesia, el muchacho ha cambiado. Muchacho ya es más serio, más recatadito, y el papá está contento, la mamá está tranquila, y ellos dicen, bueno, si eso sirvió para que mi hijo, pues, cambiara el rumbo de su vida, qué bueno que está yendo a la iglesia. Pero ella no va a la iglesia, pero él no conoce de Jesús. Entonces, ¿cómo hacer? Porque no es solamente por mi buen comportamiento, no es solamente porque yo he cambiado de estilo de vida, esto va a acercar a mi papá al cielo. Yo tengo que hablarle o tengo que buscar a alguien de la iglesia que le hable si es que no hubiera una efectividad de parte mía, una forma personal. La Biblia, pues, en realidad muy poco nos habla, y lo voy a poner a pensar, y son temas que en realidad son de polémica, son temas controversiales. En la Biblia encontramos muy pocos datos o muy poca información con respecto a las familias de los grandes de la Biblia. Nosotros no sabemos si el papá de Abraham fue justo como Abraham, que fue el padre de la fe. Dice que murió allá en Parán, después de 14 años desde que salieron de Ur de los Caldeos. Pero la Biblia no habla mucho de que el padre de Abraham, que es el amigo de Dios, el padre de la fe, haya tenido una relación con Dios. La Biblia tampoco nos dice a nosotros, no nos arroja mucha información. Se habla de María como la mujer bienaventurada, como la mujer escogida, como la bendita entre todas las mujeres, como aquella mujer que fue seleccionada por Dios y ella misma dijo, se engrandece mi alma al Señor, a mi Dios, mi Salvador. Pero no se habla mucho de José. De José no se conoce tanto si fue un hombre que en realidad pues tuvo un encuentro con o recibió el reino de los cielos. No se sabe. Los padres de Juan y Jacobo, usted se recuerda, dice Zebedeo, aquellos muchachos llamados hijos del trueno. Nosotros conocemos la conversión y el llamado de los papás, de Juan y Jacobo, pero no sabemos nada del papá y de la mamá de él. Me hago la pregunta, ¿moriría el papá del apóstol Pablo sin Cristo? Aquel hombre que dijo, y todo lo he llenado desde Jerusalén hasta Ilírico del Evangelio de Jesús. Aquel hombre que dijo, y me esforcé para predicar el Evangelio, no donde Cristo ya haya sido nombrado. Entonces, hacemos preguntas. Estos son preguntas de apologética. Tendríamos que entrar en cosas muy profundas, en situaciones que tengamos que remontarnos al contexto histórico, contexto probablemente religioso de la vida de ellos. Ha de haber tenido la habilidad el sucesor de Pablo, el discípulo, el hijo de Pablo llamado Timoteo, que dice que su madre era una madre creyente, judía, su abuela también, pero su papá era griego. Entonces yo hago la pregunta, ¿tendría la habilidad, Timoteo, de haber llegado a la casa de su papá? ¿Le pudo haber presentado el mensaje del Evangelio a su padre, que era griego, Timoteo? Y la lista podríamos seguir, y no queremos entrar en estos temas que probablemente nos pueden a nosotros distraer. Pero vamos a concentrarnos y pensar en nosotros. Vamos a contextualizar todo esto. Vivimos en Brownsville. Vivimos en Texas, vivimos en los Estados Unidos, algunos viajamos y hacemos el commuting de Matamoros para acá y viceversa, Brownsville para Matamoros. Algunos tenemos familia allá, algunos tienen familia acá que todavía no conocen del Señor. Entonces yo le hablo a ustedes que son hijos, que todavía tienen a su mamá, que todavía tienen a su papá que está vivo. Le hago la pregunta, ¿qué espera para llegar con el mensaje del Evangelio a ellos? Usted no puede seguir viviendo tranquilo. Usted no puede estar en paz con usted y con Dios al saber que su papá, que su mamá y su familia no conocen de Cristo. Nosotros hemos sido muy, muy, muy claros en esto, que no estamos, es más, yo he transmitido esto a la congregación. Nosotros no estamos afanados con llenar el edificio. Yo no estoy obcecado ni obsesionado. Yo no estoy enfermo por ver multitudes. A mí esa trampita de el querer estar al frente de multitudes, en donde muchas veces la luz de las cámaras no te hacen ver la realidad que está detrás de esa luz, donde muchas veces estás ciego. Aquel hombre que está detrás, no sé si usted se ha dado cuenta que los artistas salen, ¿verdad? Y van a presentar a Luis Miguel y al Buki y ellos hacen así. Ellos ven ellos no ven a toda la audiencia. Ellos ven una cosa negra, oscura, porque todos los reflectores les están enfocando a ellos. Entonces ellos no ven la realidad de cuántas personas están ahí. Escuchan, pero no ven. Yo no estoy obcecado ni obsesionado, yo no estoy enfermo con esa idea de que cada silla y que cada edificio y que cada culto tenga que estar lleno. Y en realidad, ¿de qué nos sirve que nosotros tengamos llena nuestra iglesia? Hoy ya los hermanos de las cámaras van a hacer un cierto panning, van a hacer un cierto paneo para que vean que en realidad una iglesia como la nuestra, somos una iglesia bendecida, donde hay una muy buena asistencia, donde el pueblo siempre responde. Pero esto no es nuestra preocupación, esto no es nuestro afán, sino que lo que queremos es que su papá y su mamá, que no está acá, nosotros siempre terminamos los cultos diciendo, Si usted vino a nuestra iglesia en este día, si usted vino a esta congregación en esta noche y usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, nosotros le pedimos, oramos al Señor para que usted le entregue su vida a Jesús, que lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más vuelva a congregarse con nosotros. O sea, no estamos nosotros enfermos, no estamos afanados para que nosotros tengamos que ver siempre repleta nuestra iglesia. Nos preocupan parte de su familia y, si es posible, toda su familia que no se congrega. Hábleles así. No se trata de que vengas a mi iglesia. No se trata de que formes parte de la West Brownsville. Se trata de que conozcas a Jesucristo, que lo recibas en tu corazón como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo pastor me puede ayudar en estos minutos que nos quedan? ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente para poder tomar algunas medidas, algunos tips, para poder darles algunas pautas? ¿Cómo hago para abordar a mi papá? Es que usted no lo conoce, él es corajudo. Es que usted no conoce a mi mamá es cosa seria. Mi mamá tiene un carácter muy fuerte. Mi mamá, por cierto, nunca aceptó de que yo me hiciera evangélico. Yo estoy acá porque despuesito mi papá aceptó, y a fuerza de que yo me haya convertido, pues, al evangelio. Entonces, hay personas que están lidiando con esto. Hay personas que tienen este conflicto y probablemente eso los mantiene distantes a no compartir el mensaje del evangelio. Corres el riesgo de que tu papá se muera. Corres el riesgo de que tu mami se muera sin Cristo. Y tú lo conoces, que una persona que no confiesa públicamente a Jesucristo no será confesada delante del Padre. Entonces, corremos el riesgo de perder a papá. Eres buen ganador de almas, ahí andas en Pan de Vida, ahí andas en los asilos de ancianos, ahí andas en La Pulga, ahí andas en los viajes misioneros, ahí andas en Chiapas, te vas para España, te vas para Argentina, vas a Matamoros y vas para todo el parte. Andas ganando a un montón de gente para Cristo, pero no ha ganado a Cristo a tu papá y a tu mamá. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué podemos hacer, pastor? Vamos a leer de nuevo el capítulo 16, versículo 31 al 34. Esta es la historia del carcelero de Filipo. Aquella noche que Pablo y Silas habían llegado a Filipos, habían predicado el evangelio, los metieron a la cárcel por predicar la palabra de Dios, y luego hubo un terremoto, las cadenas y, bueno, las paredes y todo esto se soltaron de ellos. El carcelero que los estaba cuidando se quería matar, y entonces ahí comienza este relato y este diálogo bonito entre el carcelero y Pablo y Silas. Y vea lo que dice, 31. Ellos dijeron, ¿qué fue lo que pasó? 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aunque él no estaba hablando de ser salvo espiritualmente hablando, sino que, ¿qué debo hacer para salvarme de que me maten a mí porque los reos se han ido? Sino que ellos dijeron, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se da cuenta qué tan rápido llegó el evangelio a la casa? Y esto es una de las cosas que me preocupa, y ahora voy a entrar en el 33, 34 y voy a entrar un poquito a su casa. Él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿a quién? Ah, perfecto, estamos bien ahí. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano, hermano? ¿Cuánto tiempo de ser creyente? Y el evangelio no ha llegado a su casa. Hermano, ¿usted tiene algún hermano en la carne que no conozca de Jesús? Usted no es un embajador de Cristo. Usted no es un digno representante del Señor Jesús si usted le ha negado el mensaje del evangelio a un hermano en la carne. ¿Tiene usted alguna hermana en la carne a quien usted todavía no le haya hablado o ella no sepa de que usted es cristiano? ¿Su papá conoce de su nuevo estilo de vida? ¿Su mamá conoce de que usted vive para Dios, le sirve a Dios? Si ellos ignoran todo esto, hermano, usted no es un digno representante del evangelio. Usted no es un buen embajador de Cristo. Usted no puede en ningún momento decir que es un siervo de Dios si usted le ha negado a otras personas el derecho, el privilegio y la bendición que a usted un día Dios le confirió. Este hombre, ni lerdo ni perezoso, en este mismo momento yo me voy para la casa y voy a limpiarle las heridas y voy a lavar a Pablo y a Silas y les voy a poner comida en la mesa y los voy a ver a mi casa para que, por favorcito, este hombre, tanto Pablo como Silas, les puedan hablar a mi familia para que no sea solamente yo el salvo, sino que también toda mi familia. Entonces, ¿cómo hago? Lo primero, gánese la confianza de su papá. Gánese la confianza de sus padres. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo de hacer para ser más efectivo? ¿Cómo puedo llegar con el mensaje del Evangelio de una forma más eficiente? No he podido, he intentado, me rechazan, me cambian el tema, son evasivos. Bueno, uno, cumpla usted como hijo sus compromisos y las responsabilidades en casa. Si es jovencito, si es jovencita, si ya es un poquito mayor de edad y todavía vive en casa, cumpla con sus compromisos. Cumpla con sus responsabilidades. Cúmplele también las promesas que le hiciste a tu papá y a tu mamá. Cúmplele todas aquellas cosas que un día les has hecho discursos. Tu papá te va a oír mejor. Tu papá va a ser más receptivo. Tu mamá va a tener más confianza de escucharte cuando tú, mire qué escena más linda, allá cuando ha sido todo lo opuesto, donde nosotros hemos siempre visto para arriba al papá y hemos escuchado sus arengas o hemos escuchado sus bravuconadas o hemos escuchado sus normas disciplinarias de la clase, o hemos escuchado sus regaños, o hemos escuchado sus elogios. Ahora no, ahora los papeles se invierten. Es que papá, mira, yo llevo tu nombre. Es más, papá, me diste tu apellido. Y si nos vamos genéticamente hablando, yo llevo tu sangre. Yo soy parte tuya. Pero papá, entre tú y yo hay un abismo. Yo conozco a Jesús, tú no. El día que yo me muera, porque la muerte no está comprometida con edad, en cualquier momento algunos de nosotros podemos faltar. Papá, yo puedo morirme, pero yo me voy al cielo. Papá, tú no conoces de Jesús. No le ocultes nada a tu padre. No hagas nada a espalda de ellos. Demuestra que tu vida ha cambiado y que no eres un cristiano de domingo, que no eres un cristiano de miércoles, que no eres un cristiano del viernes, que no eres un cristiano de campamento, que no eres un cristiano del grupo musical, que no eres un cristiano de la escuela bíblica de verano, sino que eres un cristiano de un solo corte, de una línea, que eres un cristiano de 365 días. Que la preocupación más grande que tú tienes no es la salud de tu papá. La preocupación más grande que tú tienes por tu padre o por tu madre es la salvación de su alma. El día, oíme bien esto, el día que tus papás te encuentren en una mentira, el día que tus padres te encuentren en una falsedad, se te va a caer la máscara. Entonces, si ellos ya no creen en nosotros que somos cristianos, si tus padres no creen en el sistema religioso, si tus padres no creen en los pastores porque somos unos grandes sinvergüenzas, unos grandes ladrones, unos grandes gañanes, unos grandes embaucadores, unos grandes manipuladores, unos grandes mercaderes del Evangelio, son todos los calificativos que hay para los pastores. Entonces, ellos no creen en esto. Y tú has venido diciendo y diciendo y diciendo, y en uno de esos días se te cae, you fumble, como dicen en inglés. Botas la pelota, se te va a caer la máscara. Y no vas a poder llevarle la contraria a tu papá. No vas a poder contradecirlo. Porque una cosa son tus palabras y otra cosa son tus hechos. Por eso es bien importante que te ganes la confianza de tus papás. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia, no altere su vida, usted no cambie sus costumbres, usted no deje de hacer nada de lo que yo le recomiendo. Yo soy, como dice la sirvienta de la familia Peluche, yo aquí soy solamente la sirvienta, ¿verdad? Yo aquí soy solamente el pastor. Y le voy a decir algo, no cambie su estilo de vida, no altere nada porque el pastor se lo está sugiriendo. Usted manténgase en su terquedad, manténgase en su necedad. You got the right to be wrong. Siempre me han dicho, papá y mamá, el día de la madre, ¿no cree usted que es mejor que sus hijos puedan celebrar el día de la madre aquí en la iglesia con usted? Es día del padre. Papá y mamá, ¿no cree? Estoy hablando de los padres que son cristianos y sus hijos aún no vienen. ¿No cree que sería más lindo alguno de estos días tener a todos sus hijos, a las nueras, a los yernos, a los nietos, a las nietas, el día del padre acá? Bueno, entonces ahora invirtamos los papeles porque estamos hablando del joven que quiere llevar el mensaje, el evangelio con sus padres. Papi, no quiero nada. No quiero que me regales nada para mi graduación. Padre, no quiero que me des ningún traje. No quiero que me des ningún regalo de vacaciones. No. Papi, quiero que vengas a mi iglesia. Es el día de mi cumpleaños. Cumplo un año de haber nacido de nuevo. Me voy a bautizar. Yo hablaba con los hermanos estudiantes del seminario en la clase de administración eclesiástica y les decía, cuando empezamos a hacer las prácticas de cómo bautizar, cómo celebrar la cena del Señor, cómo hacer funerales, cómo hacer la boda, las quinceañeras. Entonces, en estos simulacros que se hacen, les decía que yo me considero, y tengo que reconocerlo, que yo siento que soy un pastor fracasado, un pastor frustrado. Nosotros, ¿cuánto hemos dicho a nuestra iglesia que cuando algunos de ustedes se van a bautizar, ¿por qué no hace una notita? ¿Por qué no manda un circular en su WhatsApp a todos sus amigos y decirles, voy a dar un paso importante en mi vida? Me voy a bautizar tal día. Quiero que todos mis amigos, quiero que toda mi familia esté presente. No lo logramos. Aquí tenemos bodas, y con excepción de dos o tres bodas que hemos tenido en los últimos 24 años, donde hemos tenido la iglesia llena. Pero aquí hay bodas en donde vienen 60 personas al templo, pero 480 allá en el baile, pues. Y aquí yo les he dicho a los hermanos, que aquí tenemos una ley, el que no viene al culto no va a la recepción. Y les ponemos una marca como que fue el club nocturno, ¿verdad? Esa marquita, ¿verdad? Que les ponemos una marca, usted vino al culto, hay recepción. Entonces, no hemos podido penetrar, no hemos podido llegar ante esos niveles de la sociedad. Y nosotros hemos cedido. Nosotros sí damos, hemos dado nosotros el paso. No nos sigue, ay, es que me invitó la fulana, ay, es que me invitó el fulano, y es que tengo un té de despedida, es que tengo un té de no sé cuánto, hay que hay un baby shower, es que hay un no sé cuánto, y ahí van para allá todos los cristianos, pero ellos no vienen a sus actividades. Eso, hermano, discúlpeme, yo faltar un culto porque un amigo se murió y porque tiene la misa o porque tiene el servicio fúnebre el miércoles a las 7 de la noche, yo no voy a ir, yo no voy a, hermano, discúlpeme, yo no estoy cambiando su mentalidad. Yo no lo haría. Porque la comadre se murió, que está en el infierno, porque nunca le habló de Cristo, ahora sí va a la misa. ¿De qué se trata, güey? ¿Te das cuenta? Pero porque ahí vamos, porque es en el Darling & Mauser, porque es en la Buena Vista, porque es en el pan no sé cuánto, y ahí vamos todo. Pero ellos, cuando nosotros los invitamos a la iglesia, ninguno de ellos viene. Entonces, miren, tenemos la oportunidad. Segunda cosa. No debemos en ningún momento atacar o criticar su forma de vida. Es correcto como hijo expresar alguna desaprobación o disgusto por algo que ellos hacen. Tal vez en tu casa tu papá le echa mucho a los chancuacos. Mira, papá, te vas a enfermar, ya deja de fumar. Es que ahora no es solamente tú el que estás fumando, sino que el humo de segunda mano o de segundo buche sería, ¿verdad? Porque ya no es de segunda mano, sino que de segunda garganta, dicen que también es dañino.
Yo, es curioso. Ahora ve, usted pasa en todos los aeropuertos en el mundo y hay gente que están enjauladas. Porque hay smoking section. Usted en el aeropuerto y están como 25. Ahí está. Porque ya se ve el avión, ¿verdad? Y encienden un cigarro con el otro, ¿verdad? Y ahí están a todo, pero a todo vapor. Y está el humo saliendo por los extractores. Ellos están encerrados en una cabina de vidrio. Y ahí están desesperados fumando. Y digo, ¡qué vicio! ¡Qué increíble eso! Y ahora, como en los edificios no te permiten fumar, en los apartamentos. Entonces tiene que salir el papá allá a la banqueta, allá a la acera, o se va muchas veces a la esquina. Y de repente por ahí echa una su miradita, un su taco de ojo para una vecina que pase también por ahí, ¿verdad? Así que se echa un cigarrito y un taco de ojo también. Ya deja el trago, ya deja el cigarro, ya deja esto, ya deja lo otro. Es correcto expresar alguna desaprobación o disgusto por las cosas que se están haciendo, pero no atacarlos. Pero no atacarlos. Porque ellos se van a sentir mal y van a levantar una barrera y un mecanismo de defensa de ellos de no querer. Bueno, ahora, ¿y qué? Yo trabajo y tú no eres nadie que vengas aquí a decirme qué es lo que tengo que hacer. Lo menos que queremos nosotros es contrariedad. Lo menos que queremos es nosotros antagonismo. Es muy probable que haya alguna persona, tal vez tu papá o tu mamá, que sea una persona que no maneja sabiamente las finanzas. Tu papá ha sido, o tu mamá ha sido, la causante de todos esos biles atrasados, de todas esas facturas que no se han podido pagar. Tu papá es el vanidoso, o tu mamá es la vanidosa, y préstamos por aquí, y préstamos por allá, y las tarjetas todas están topadas. Es muy probable que haya un mal vocabulario dentro de tu papá y de tu mamá. Tu papá es muy violento, muy soez, algún maltrato. Porque ahora no es solamente el marido que le pega a la mujer. Las mujeres también son buenas para sonarse a los maridos. Toña machetes. Diles a tus padres que hay otras alternativas. Demuéstrale a tus padres que hay otro estilo de vida más lindo, más sobrio. Que hay otro estilo de vida que vale la pena. La vida que tú llevas. Y demuéstrale que la vida que tú tienes en la actualidad es mejor que la que ella lleva. Es mejor que la vida. Comentaba yo con una de mis hermanas, porque alguien vio hace 2 semanas el video donde yo predicaba y hablaba de la vida de mi padre. Yo le decía, no hombre, yo siempre, cuando llegué a tener 49, 50 años de edad, siempre tenía en la mente, ¿no? Es que mi padre murió a 53, mi padre murió a 53. Y cuando yo llegué a 53, dije, charro, dije, ya vienen por mí, ¿verdad? Entonces, ya 54, 56, y ahora ya para 57. Y yo le digo, no, lo que yo he vivido, aún a los 53 años de edad, mi padre tiene que volver a nacer y vivir para intentar vivir la calidad de vida que yo he vivido. Y no esto no es por habilidad propia, esto es porque fue la vida que Cristo me dio. Esto fue la vida que el Evangelio trajo a mi persona. Entonces, ¿usted no cree que lo que usted ahora disfruta, lo que usted ahora está teniendo, usted no le gustaría dárselo a su progenitor, dárselo a la mujer que lo mantuvo y lo tuvo a usted por 9 meses en su vientre y que fue aquella persona que le dio de mamar, que lo cuidó? Y bueno, ¿no cree usted que sería el regalo más grande que su papá y su mamá recibiera antes de que ellos se mueran? No expresar algún sentimiento de vergüenza. Por favor, don't be ashamed of your parents. No sienta usted ninguna vergüenza por su papá, por la cuna, por lo que hacen, por lo que dicen. Por favor, no. Yo sé que el vocabulario de nuestros padres no está tan pulido como el nuestro. Nuestros padres no tuvieron la escuela que nosotros, afortunadamente, tuvimos, porque ellos, aún en las condiciones en que estaban, nos dieron la oportunidad de salir adelante. A mí me mandaron esta foto hace tal vez unas 2 semanas y me dice, mire pastor, qué cosa más linda, qué cuadro más hermoso. En Cambodia fue esto. Un muchacho que se graduó de la universidad y mire el papá. Probablemente ese hombre se levanta a las 4 o 5 de la mañana con su asadón a la labor, pero hizo a su hijo todo un profesional. Ahora tú, que eres profesional, tienes la doble responsabilidad de hacer que tus hijos sean mejor que tú. Este hombre probablemente, como dice la hermana Oralia en su testimonio, esta ancianita que conoció allá en España, en donde dijo que no sabía leer, se imagina usted pasar 80, 90 años sin saber leer, pero me imagino que sus hijos o sus hijas han de ser todos unos profesionales. No se avergüence del vestido de su mamá, del vestido de su papá. Van muchas veces a las fiestas suyas, y yo conozco esto, perdón, no quiero revivir probablemente alguna escena vivida por usted, no es mi intención, pero estas son cosas que se dan. Algunos de nosotros nos graduamos de médico y somos abogados y voy a tener una juramentación porque soy el magistrado de no sé dónde, y el papá no va porque a él le da vergüenza su papá. Y ahí llega el señor con su pantaloncito de manta, o con su pantaloncito de gabardina, un cincho todo escarapelado, en guaraches, tal vez zapatitos desvencijados, una camisa que le queda más larga, una manga que la otra. Y probablemente, porque el doctor fulano de tal, porque el abogado fulano de tal, porque la licenciada tal, se siente avergonzado de su papá. Al contrario, deberías de sentirte orgulloso que ese hombre que no se sabe vestir bien te sacó de profesional. Por favor, no ridiculice, no ofenda tal vez a su papá o a su mamá por aquellos errores que se cometieron en el pasado. Ellos no manejaron, no conocen de Dios. Probablemente tu papá tenía otra familia. Probablemente tu mamá tuvo otro marido. Probablemente tú tienes un medio hermano. Tú tienes una media hermana y no lo sabes. Pero lo vas a saber el día del funeral de tu papá. Ahí va a llegar la otra señora. Ahí va a llegar tu medio hermano. ¿Y ellos quiénes son? Y se parece a mi papá. Son unos primos, van a decir, ¿verdad? Que también merecen que te lo ganes para Cristo. No compares a tu papá con los padres de tus amigos. No compares a tus padres con tus jefes. Siéntete orgulloso de ellos, pero sobre todo, gánatelos para Cristo. Y por último, muestra interés por sus almas. Papá, mira, no vengo a otra cosa, no vengo a pedirte, no vengo a incomodarte. ¿Te has dado cuenta? Dios me ha dado un buen esposo. Mira, tengo unos lindos niños, unas lindas niñas. Papá, mira, me siento afortunado, me casé, estoy bien casado. Dios me ha dado una buena esposa. Tenemos una familia. No vengo a pedirte, no vengo a contarte nada malo, no vengo a alarmarte. Pero tengo una carga aquí en mi corazón. Ya no puedo más. Y no quiero arriesgarme. Papá, vengo a hablarte de Dios. Vengo a hablarte del Evangelio. No me contestes, no me contradigas, no vengo a hablarte de iglesia. Es muy probable, y esto es una de las cosas que yo les quisiera, por favor, pedir encarecidamente. Hoy que empezamos a celebrar nosotros el 37 aniversario de nuestra iglesia. Hermanos, no seamos agentes, vendedores de maldad, de injusticia y de cosas que no contribuyen al Evangelio. Es muy probable que a los oídos de su papá y de su mamá puedan llegar comentarios de la iglesia donde usted se congrega. Se puede hablar probablemente, como es típico, de su pastor, de algún hermano, de alguna hermana de la iglesia. Y ellos se van a agarrar de ahí. Y ellos van a decir, ¿y mijo, y para qué me venís a hablar de esto?
Sí, todas las cosas que yo oigo de tu iglesia. Todas las cosas que yo escucho de tu pastor. Todas las cosas que yo escucho de los hermanos que ahí se congregan. Por eso, papá, no vengo a hablarte de la iglesia. Es más, si quieres mirar, nunca llegues conmigo. No me acompañes, me gustaría que lo hicieras. Pero no es eso a lo que vengo. Vengo a hablarte de Dios. Vengo a decirte que Dios te ama. Que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Quiero vivir en paz. Quiero tener mi conciencia tranquila. Dios me ha permitido ser predicador. Dios me ha permitido ser misionero, misionera. He ganado a otras personas para Cristo. Y yo me doy cuenta que mi padre no. Que mi mamá no. Dame tus manos. ¿Por qué no haces una oración conmigo? Papá, te prometo que nunca más vuelvo a hablarte de otra cosa. Más que de nosotros, de la familia, de tus nietos, de tus nietas, de mamá, de mis hermanos, de nuestras hermanas, de la familia. Te prometo que nunca más vuelvo a hablar cosas de la iglesia, ni de Cristo, ni de Dios, ni de Biblia. Pero hoy, papá, no puedo irme de la casa si no haces la oración conmigo. Abrí tu corazón. Mamá, abrí tu corazón. No vas a perder nada. Vas a ganarlo todo. Quiero que, además de ser mi padre y darme a ser mi hermana, quiero que también seas mi hermano en Cristo. Mi hermano. Quiero también yo poder decir, como el resto de los hermanos, yo en mi casa serviremos al Señor. It is my prayer tonight. It is my desire tonight that mom and dad can come to the Lord. Mi deseo y mi oración en esta noche, que su papá y que su mamá, que su tío y sus hermanos puedan conocer un día a Jesucristo. Y que también usted pueda decir esto. Si me das la última figura, te lo voy a agradecer mucho. Que pueda decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Yo puedo palpar que el silencio de algunos de nosotros nos convierte en culpables. El que dice por ahí que el que calla otorga. Hemos pasado tanto tiempo en religiosidad. Hemos pasado tanto tiempo en cosas de iglesia. Y nos hemos olvidado de la familia, de los que no te conocen. ¿De qué sirve, Señor, tener una iglesia llena donde todos son salvos? Pero papá en casa, mamá en casa no te conocen. Haremos todo lo posible de alcanzarlos para ti. Aunque no se congreguen con nosotros. Aunque nunca tengamos la dicha o la fortuna que tienen muchos de los hermanos de la iglesia de venir acá. Pero esta noche pedimos que nos des valor, que nos des coraje para poderte presentar delante de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.